Vamos a hablar con Norberto Markaryan, que es abogado previsional. Uno de los temas que queremos consultarle es lo que ya se ha anticipado como octavo punto del pacto de mayo que ha planteado el gobierno, la posibilidad de la aparición nuevamente de un sistema privado de jubilación, ¿no? La aparición de las AFJP conviviendo con el sistema actual. Así que por allí vamos a arrancar la charla con Norberto Markaryan. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Celia. Encantado. Bueno, vamos a hablar de este tema, que es interesantísimo. El gobierno es el que lo puso en la mesa y lo que ha dicho es que va a ser un sistema optativo, es decir, va a estar conviviendo el régimen de reparto y las personas que quieran tener otro sistema, que puede ser de las AFJP, que es un ahorro para el día que se quieran jubilar, pueden optar por ese sistema. No es un sistema en el que subsista, en que la gente pueda tener los dos sistemas a la vez, sino claro, que va a ser un ahorro o un sistema de reparto. Una cosa o la otra.
Exacto.
Espero que esta vez los dejen funcionar bien y los controlen correctamente y que ningún gobierno después decida quedarse con todo el dinero que está en el sistema, las AFJP, y crear, como se creó, un fondo de garantía sustentable, y las AFJP ya no funcionaron más.
¿Cómo se va a financiar el sistema de reparto en el caso de que haya mucha menos gente que aporte, ¿no?, a ese sistema y que lo haga a través de la AFJP?
Y eso sería, por ejemplo, toda la gente que incluso está trabajando en negro o la gente que directamente son cuentapropistas, que hacen un aporte como monotributistas, que a lo mejor podrían integrarse a ese sistema. Y si funciona, hay que ver con el tiempo, ¿no?
Claro.
Y si funciona bien y si da garantías de un buen pago, porque hasta ahora la gente que estuvo en la AFJP está cobrando 15.000 pesos por mes, que no sirve para nada. Pero bueno, también es porque ese sistema no fue cuidado en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Uh-huh. Fue denostado y bueno, es lo que ocurrió.
Uh-huh. Sí,
perseveró el sistema de reparto.
Exacto. Está bien, yo le preguntaba por el tema de financiar el sistema, porque se supone que quienes estamos en relación de dependencia estamos aportando y estamos financiando el sistema de reparto de jubilaciones. Por eso le decía, sí, bueno, en el caso de que mucha gente en relación de dependencia decida pasarse a una AFJP, si no perdería o correría riesgo la forma de financiar ese sistema de reparto, ¿no?
No, señorita periodista, ¿sabes por qué? Porque ANSES recibe también aportes de 120 impuestos, el impuesto a los cigarrillos, impuestos a los autos, de 120 impuestos está recaudando también, y además todavía tiene el dinero del Fondo de Garantía Sustentable, que no es un fondo estático, es un fondo que va aumentando todos los días, porque tiene acciones, tiene bonos, tiene inversiones, y entonces en un año había aumentado más de 170%, va, en un periodo, después aumentó un 60 y pico%. Es un fondo que está siempre móvil, pero móvil hacia arriba, ¿no?
Uh-huh.
Así que si no se toca ese fondo de garantía sustentable, seguramente va a poder allanar cualquier tipo de problema, uh-huh, que haya. Y además, como yo les digo, no es que necesitan dos o tres personas activas o cuatro para garantizarle el dinero a un jubilado, sino que el sistema, cuando fue creado, el sistema jubilatorio recauda de 120 impuestos, que eso no lo dice casi nadie, no sé por qué hay intereses creados en no mencionarlo, porque no es así, no tengan temor de que ustedes que están aportando, que son la juventud de hoy y que van a ser mañana la clase pasiva, no van a poder tener el dinero que corresponde.
Claro.
Y si llega a pasar eso, van a estar los abogados del mañana que los van a seguir defendiendo.
Bien. Tengo entendido incluso, de todos modos, que por lo menos son datos del 2019, ¿no?, que los aportes salariales financiaban solamente el 55% del sistema jubilatorio. Tampoco es que financiaban el total.
Sí. Por eso, Realmente lo que yo les digo es que además, fíjense, la gente que aportó, por ejemplo, que nadie le aportó el dinero, que trabajaron toda la vida creyendo que les aportaban o que aceptaron, sí, agacharon la cabeza y aceptaron que no les aportara nada y trabajaron, esa gente tuvo que comprarse los aportes, que son los que están en moratoria, y los tienen que pagar solo ellos. Ningún empresario aportó lo que faltaba, nadie. Uh-huh. Entonces, ellos mismos se tuvieron que comprar los aportes, sí, ya sea de contado o por medio de cuotas o con una cuota inicial y el resto descontándolo de lo que iban a cobrar. Y esos son a los que les quieren convertir también la jubilación en un beneficio, aunque en Argentina no hay Kelpers, ¿no? Sino que ya desde Mariano Moreno, que creó el decreto de supresión de honores, y la Constitución argentina dice que todos somos iguales ante la ley. Así que yo creo que hayan obtenido los aportes, descontándoselo del sueldo y también con el aporte del patronal, o hayan conseguido los aportes pagándoselos ellos mismos o descontándoselos del dinero que le pagan todos los meses por jubilación, son legítimos, así que son derechos adquiridos, derechos constitucionales.
Esto me parecía importante y se lo iba a preguntar, porque si bien el gobierno después, a través del vocero presidencial, desmintió que tengan pensado pasar estas jubilaciones por moratoria a planes sociales, la pregunta era si esto debe pasar por el Congreso de la Nación para que sea así.
Mire, me parece que lo que dijo el vocero presidencial y que lo que dice el presidente, que es de tratar de acercar las jubilaciones al costo de vida, es algo muy bueno, y que ellos no fueron los que generaron eso, esa medida. Eso está bien. Y yo creo que los jubilados tienen derecho a que lo que sea su aporte se provenga de una ley del Congreso, no de un sistema antojadizo o discrecional, por más que tengamos el mejor gobierno de Latinoamérica, para unos u otros no, pero lo mejor que hay sería que todo fuera previsto en una ley, claro, y que la ley contemplara el derecho alimentario en forma extensiva de todos los jubilados y pensionados de la República Argentina, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho a tener sus medicamentos, el derecho inalienable a que no le quiten la vivienda, el derecho a poder transitar, a ser atendidos en una clínica, es decir, un derecho alimentario amplio, porque creo que nuestros abuelos, nuestros padres, los que los tienen y los que los hemos perdido, lo necesitamos garantizarles, porque ellos están desprovistos de cualquier órgano, hasta el día de la fecha, ¿no? De cualquier órgano que los represente. Entonces, están débiles en el sentido de poder defender sus derechos, muy débiles.
Ahora, evidentemente esto, no ha pasado, y no sé si va a pasar cuando además se licuaron las jubilaciones, ¿no? Con el tema de la inflación ahora, lamentablemente no hemos escuchado nunca ningún político de un proyecto de ley de esas características.
Bueno, creo que del grupo dialoguista, como también de la UCR, hablan de que si bien sería aceptable que le aumenten a los jubilados de acuerdo al índice de costo de vida, más el 27,18% que les dan ahora de jubilación, que les den también un 20% extra, ya que hubo mucha inflación de diciembre hasta ahora, corrieron unos altos porcentajes de inflación que no fueron recuperados por ninguna norma ni del Poder Ejecutivo, y menos del Poder Legislativo, ¿no? Uh-huh. Ahora hay inquietud, porque yo lo escuché, uh-huh, e incluso darles un 10% extra y otro 10% más como un adelanto, debido a ese desajuste enorme que hemos tenido todos, ¿no? Los jubilados y los no jubilados. Este problema de la inflación que se está produciendo, que ahora va disminuyendo porque hay menos capacidad de compra, de gasto, pero que todos lo hemos padecido, pero especialmente los jubilados que están salteándose la toma de remedios.
Sí, totalmente.
No comen tremendo. Como corresponde. Los comedores a los que concurrían algunos se llenaron de jubilados y también de gente joven, lamentablemente, de gente joven a la que acostumbraban a comer el maíz de la mano. Uh-huh. Nunca les buscaron una manera de darles trabajo. Los tienen de rehenes de planes.
Una última pregunta, y en este caso la hace una oyente, doctor, que tiene que ver con, es una persona que en su momento aportó una parte a una FJP y ahora sigue con el sistema de reparto. Dice, ¿qué va a pasar con esa plata que aporté a las FJP al momento de jubilarme?
Eso significa, lo hacemos nosotros los abogados, pedimos una unificación y se hace. Y quería decirles algo más.
Sí.
Porque creo que está el tema de los docentes, ¿no?
Claro.
Que los docentes cuando reclaman, hacen un juicio y después, nosotros abogados tenemos que pedir al Ministerio de Educación, ya sea de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires o de la provincia que corresponda, los sueldos que corresponden a, desde el día que empezó el reclamo al ANSES, que se inicia con un reclamo administrativo, hasta el día en que realmente se produce el término de la sentencia con el fallo favorable, más 2 años más para atrás, eso hay que pedirlo por oficio al Ministerio de Educación respectivo, y con eso hay que informarse al ANSES, porque si no ANSES no se toma eso de trabajo de averiguarlo, y entonces no les paga el sueldo actualizado a los jubilados, y tampoco les paga el 82% móvil. Es decir, si un director cobraba un sueldo y se jubiló, le tiene que pagar por lo menos al director de escuela un 82% de ese sueldo. Bueno, ANSES cómodamente se sienta y no hace ese trabajo. Nosotros no tenemos problema, lo hacemos nosotros. No, y entonces así logramos que los docentes tengan justicia.
En este caso, no sé exactamente a qué se ha dedicado, pero dice que trabajó 35 años, aportó primero a una caja de jubilaciones, después a una FJP, y a pesar de tener una clase alta, me jubilaron con la mínima.
Ah, bueno, tiene que hacer urgentemente, yo le diría a la señora que recurra a algún estudio de abogados previsionalistas para que le recuperen el sueldo que le corresponde. Bien. Porque es lamentable, y ANSES no tiene un departamento que lo resuelva. Ya, entonces, ya lo tiene que hacer. Hay muchos abogados en todo el país, en Mendoza están los mejores, uno de los grupos de los mejores abogados y los mejores jueces que tiene el país.
Bien, bueno, buena recomendación entonces. Muchísimas gracias, doctor.
No, a ustedes.
Muy amable, hasta luego.
Gracias.
Norberto Marcarián, abogado provisional. Seguramente vamos a seguir hablando del tema, ¿sí? Porque es uno de las propuestas en el pacto de mayo que ha planteado el gobierno nacional, que es la vuelta de las AFJP y una convivencia de los dos sistemas.